exclusivas de Juanma Castaño.
La FIFA lo ha comunicado, estamos ante una designación histórica, importantísima para el país, para el deporte español, insisto.
España... De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Cientos de miles de personas han abarrotado este domingo el centro de Barcelona para clamar pacíficamente contra las cesiones que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer ante sus socios independentistas para seguir en la Moncloa. En particular, el grito unánime ha sido contra la amnistía, una aberración política y jurídica que Sánchez ha pasado de ni siquiera pronunciar a invitar a la oposición a que en su caso la recurriera ante el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. En el deterioro institucional que venimos sufriendo, el constitucionalismo catalán se ha ido moviendo a duras penas entre el silencio mediático y el desprecio político del poder. Por eso ha sido tan relevante la masiva manifestación organizada este domingo por Sociedad Civil Catalana. El velo del silencio ha vuelto a rasgarse. Sin complejos, en la voz del exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez, ha resonado el grito y la reclamación de querer, ni más ni menos, que todos seamos iguales ante la ley. La mayoría silenciosa, que antes callaba, ha decidido legítimamente hacerse notar y no dejar solos a tantos catalanes que sufren el desprecio de los separatistas. 6 años después de aquella manifestación, también de un 8 de octubre, y ahora sin los socialistas catalanes tras la pancarta, las calles se han vuelto a llenar para denunciar el blanqueamiento político de quien se atreve a pervertir el lenguaje para seguir con el engaño. Es necesario seguir gritándolo en las calles con el mismo tono festivo y con la misma claridad, por mucho que Pedro Sánchez haga oídos sordos al clamor. Que se siga diciendo, alto y claro, como ha recordado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que la amnistía es una cacicada impropia de una democracia y que ni la dignidad de Cataluña ni la presidencia del gobierno están en venta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Por fin es lunes, ya son las 6 de la mañana. Es lunes 9 de octubre del 2023, el tiempo está estable, como la semana pasada. Tal vez al final de esta semana empiece alguna inestabilidad que se traduzca en un poco de agua, pero de momento temperaturas que siguen siendo altas. En este día en el que, por cierto, la Comunidad Valenciana celebra su día y puede celebrarlo pues yendo a la playa perfectamente, porque el tiempo que hace es como para eso o más. Se conmemora la entrada de Jaime I en 1238. Ahí hicieron una pinza por arriba Jaime I y por abajo Alfonso X, Fernando III, que venían de Murcia. Y ahí aquello fue realmente es un día como para celebrar, es evidente. Bueno, ahora tenemos una duda, que menos mal que tenemos 4 horas de programa y da tiempo para todo. ¿Por dónde empezamos? Empezamos hablando de lo que ocurrió ayer en España, de una masiva manifestación. Por mucho que algunos quieran quitarle importancia y trascendencia, o empezamos por una situación mundial, cuidado, que tiene no solo la gravedad incluida en el número de víctimas, en los destrozos, en el terrorismo aplicado a Israel por parte del grupo terrorista Hamas, seguramente amparado por Irán. Pues bueno, pues miren, habrá tiempo para las dos cosas. Valga decir, luego a las 6:30 le explico los detalles del conflicto con particularidad. Ahora déjeme que le diga primero una declaración de principios. Aquí no cabe la equiparación. Es decir, esos ejercicios en la cuerda de equilibrios extraños según los cuales, si condenas el ataque, también has de recordar permanentemente que si los palestinos sufren o dejan de sufrir o han pasado lo que pasaron desde el año 48 cuando se creó el Estado de Israel. Miren, no es el momento de eso. Y no lo es porque lo de este fin de semana ha sido el acto, un acto de terrorismo despiadado, brutal, cobarde, un asesinato discriminado de centenares de civiles, secuestro de otros tantos, no se trata de un enfrentamiento más, estamos ante una barbarie. Con particularidades, cuando menos muy sorprendentes, porque de momento habría que subrayar el gran fallo de seguridad de varias agencias israelíes, la primera el Mossad, pero también la de la contrainteligencia y la seguridad interior, que es el Shin Bet, y la inteligencia militar. No es fácil ser un infiltrado en la Franja de Gaza. Estas cosas se entienden muy bien viendo los mapas. Si ustedes ven el mapa de Israel, por encima está el Líbano y las posiciones de Hezbollah, que esos son otros. Y abajo en una esquina hay una franja donde viven 2 millones de personas. En esa pequeña franja, una densidad de población. Por mucho que te camufles, puedes hablar el árabe perfecto con el deje de lo que tengan allí, que no sé cuál es. Puedes crearte una máscara magnífica que, ojo, estos tíos acaban pillando a la gente. Y además no han utilizado, al parecer, no han utilizado tecnología electrónica de cualquier tipo que pudiera hacer que pudieran ser interceptadas. Los secuestrados por los miembros de Hamas entraron, cruzaron esas, son unas fronteras que parecen inexpugnables, bueno, las cruzaron, llegaron a pueblos, llegaron a determinados lugares, se comportaron como bárbaros, secuestraron personas, y esas personas eran escudos humanos primero y luego seguramente moneda de cambio. Los israelíes por un preso liberan a muchos presos palestinos. El intercambio es, y además lo realizan constantemente. Toda la población civil de Gaza, todas las personas que viven en esa pequeña franja, son en realidad escudos humanos. Todos. La gente de Hamas coloca las lanzaderas de los misiles, sus cuarteles generales militares, en edificios residenciales de zonas densamente pobladas. ¿Y por qué? Pues porque así se aseguran que una respuesta israelí conlleva víctimas civiles. Los palestinos son realmente víctimas de Hamas. Y de las luchas de Hamas con Fatah, la de Mahmoud Abbas, y además de con Fatah también con la propia yihad islámica. ¿Por qué? Pues porque quiere ser el referente principal de la confrontación con el Estado de Israel. Esto, además de las consecuencias humanas trágicas y militares que ahora analizamos con tranquilidad en un momento, ¿qué significa? Significa una desestabilización de las relaciones de países árabes que han normalizado su relación con Israel. En eso cabe Arabia Saudí, y cabe Marruecos, es decir, Oriente Próximo, el Magreb, el Golfo, y detrás de todo ello está indudablemente Irán. Y cuando digo indudablemente es porque se ha publicado ya con pruebas, efectivamente, en las reuniones que los iraníes tenían para planificar este ataque con miembros de Hamas. Está detrás de la planificación porque responde a una ambición regional que tiene Irán, especialmente en contra de su odiada Arabia Saudí. Bueno, de todo esto hablamos con tranquilidad y si quieren, porque realmente ayer la fotografía estaba en Barcelona. El PSOE debería tomar nota de lo que pasó ayer en Barcelona. Y el PSC también. particularmente. Porque fue una marcha por la dignidad de la democracia que ninguna manipulación de datos puede ocultar. Ahora también hay, bueno, saben ustedes, empiezan a sacar la calculadora, a decir, no, oiga, no había tanta gente, o sea, había mucha gente. ¿Hubo más en 2017? Sí. Porque es que en 2017 también estaba el PSC. Ahora el PSC no está. Porque ahora el PSC está con el PSOE en inventarse esa amnistía a delincuentes, delincuentes, para ganar 6 votos en la investidura de un presidente de gobierno. Fueron centenares de miles los que colapsaron el centro de Barcelona hasta el punto de que a la cabecera le costó avanzar. Desde luego fueron mucho más los que convocó Sociedad Civil Catalana que no el mundo separatista en la diada. O sea, no eran aguerridos fascistas, los que ayer salieron a la calle. Gente pacífica, familias de honda convicción democrática, que no quieren que el Estado de Derecho sea violado, como le decía, por 7 votos. De todo esto hablamos, hombre, tendido no sé, pero largo sí, a lo largo de esta mañana. De momento, conocemos más actualidad del día. ¿Qué tal, Sergio Barbosa? Buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos atentos a cualquier novedad que pueda producirse en torno a la guerra que ha comenzado en Israel. De momento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha evitado condenar de forma unánime los ataques del grupo terrorista Hamas. Ese organismo ha señalado como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos y la contención del conflicto. Entre tanto, el Papa también se ha referido durante este pasado domingo al conflicto en Tierra Santa. Francisco pide el fin de la violencia y asegura que ni el terrorismo ni la guerra conducen a ninguna solución.
Que los ataques y las armas se detengan, por favor, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no conduce a ninguna solución. Cada guerra es una derrota. Recemos para que llegue la paz en Israel y Palestina.
Aquí en España hoy tocará seguir hablando de la presión migratoria que están sufriendo las Islas Canarias. Solo ayer llegaron casi 700 inmigrantes. También de un suceso ocurrido en Navarra, donde un joven ha muerto después de que el dispositivo electrónico que tenía cerca de la cama haya explotado por causas desconocidas. Esto mientras en Murcia se ha cumplido ya una semana del terrible incendio en varias discotecas que dejó 13 muertos. A día de hoy, la investigación sigue en marcha para conocer qué originó el fuego, mientras los murcianos han celebrado un acto de homenaje a las víctimas. Y en el partidazo de COPE, el Barça rescata un empate a última hora para no descolgarse de la cabeza de la Liga antes del parón de selecciones. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Una vez más, los de Xavi fueron a remolque ante un Granada que se encomendó a Brian Zaragoza, que en media hora ya puso 2-0 a su equipo, finalmente empate a 2, y el Barça se queda a 3 del líder, el Real Madrid a 1 del Girona. El Granada ocupa puestos de descenso. Novena jornada en primera división, de la que rescatamos de ayer: el Villarreal 1, Las Palmas 2, empate a 2 en el Celta Getafe, a 1 en el Alavés Betis, y Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1. Cierra estos puestos de Liga de Campeones el Atlético de Madrid. Los de Imanol se colocan a 4 de los rojiblancos. Jornada que nos deja además la destitución de Mendilibar en el Sevilla y la llegada de Gaizka Garitano a la Almería. Hoy se concentra la selección para la que Luis de la Fuente ha convocado a Ansu Fati y a Brian Zaragoza a última hora para sustituir al lesionado Jeremy Pino.
Herrera Incope.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en la red.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de
lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
6:15, una hora menos en Canarias. Hoy, lógicamente, tenemos la cabeza puesta en el conflicto de Israel y en los ecos de la manifestación de Barcelona contra la impunidad judicial que va a suponer la ley de amnistía. Pero hay más asuntos que no podemos dejar de lado, y uno de ellos es la crisis migratoria que sigue sufriendo especialmente una comunidad autónoma española como son las Islas Canarias. Solo este domingo han alcanzado la costa 666 personas a bordo de 7 embarcaciones. Esa embarcación que escuchamos es una de las 3 que ha llegado al puerto de La Restinga, en El Hierro. Otras 2 han llegado a Fuerteventura, una a Lanzarote y otra a Tenerife. Ese repunte de los cayucos está desbordando los ya de por sí escasos recursos que tiene Canarias para atender a esos inmigrantes. Especialmente sangrante es el caso de El Hierro. Allí han llegado en las últimas horas cerca de 2.000 personas, es decir, el 14% de su población total. Y si miramos el total de llegadas ilegales a Canarias desde que empezó el año, ya superan las 18.000. Durante todo 2022 no se alcanzaron las 16.000. Datos que hacen que el presidente canario, Fernando Clavijo, vuelva a pedir ayuda al gobierno de España.
Yo no sé qué más tiene que pasar para que el gobierno de España pues mire para Canarias, nos reciba, nos atienda, ponga un mando único. Toda esa solidaridad que nos parece bien que muestra en otras ocasiones con otros países, no la está haciendo con Canarias. Solicitamos que se reúna a la Comisión de las Comunidades Autónomas para que los menores no acompañados, que ya tenemos más de 3.000, pues puedan ser distribuidos en las distintas comunidades.
El caso es que la situación es tan inquietante que ya no solo se pide ayuda desde el ámbito político. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ante esta situación, los obispos canarios han emitido un comunicado expresando su preocupación por esta crisis migratoria.
Aseguran, Sergio, que no pueden mirar hacia otro lado ante esta crisis. Piden que se asegure el cumplimiento estricto de los derechos de esas personas. Y es que, dicen, la falta de previsión unida a la falta de recursos dificulta una acogida digna y aumenta la probabilidad de que se produzcan vulneraciones de esos derechos. Por ejemplo, denuncian que cientos de personas siguen durmiendo al raso en los muelles canarios ante la falta de espacios y que tampoco hay intérprete. Solicitan también solidaridad al resto de regiones. Canarias, dicen, no puede afrontar sola esta crisis. Y ante esta crisis también apelan a las diferentes administraciones públicas a que se sienten a hablar. Por eso muestran su tristeza por la indiferencia ante el asunto de la migración que han mostrado los gobiernos europeos en la cumbre del viernes en Granada. Por último, recuerdan que la Iglesia Canaria trabaja diaria e incansablemente con esas personas en distintos ámbitos con el objetivo de favorecer su promoción e inclusión. Ahí ponen en valor, por ejemplo, la puesta en marcha de los llamados corredores de hospitalidad o el esfuerzo que hacen por acompañarles en los CIE, en los centros de internamiento.
Gracias, Álvaro. Por cierto que hoy en Canarias van a tener temperaturas por encima de los 30 grados y con el mar en calma. Dicho de otro modo, que se dan las condiciones para la llegada de más pateras. En las últimas horas también se está hablando mucho de un suceso, de esos que dan que pensar, porque más de uno podría pensar aquello de, bueno, lo mismo, eso me podría haber pasado a mí también, porque ¿quién no ha dormido alguna vez con el móvil, con la tablet o con cualquier otro dispositivo que tenga una batería cerca de la cama? De hecho, son muchos los que dejan cargando el móvil o otro dispositivo en la mesilla de noche. Bueno, pues hoy tenemos que lamentar que Kevin, un joven de 25 años de origen ecuatoriano, ha fallecido debido a las quemaduras provocadas por la explosión de un aparato electrónico que tenía cargando junto a su cama. Ha ocurrido en su vivienda del municipio navarro de Vera. ¿Qué más se sabe hasta ahora de ese suceso? COPE Navarra, Esther García.
El dispositivo electrónico que estaba cargando en la mesilla explotó y provocó un incendio en la cama en la que dormía este joven de 25 años. Sufrió quemaduras y por eso fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Cruces, en estado muy grave. Allí falleció horas después. La Guardia Civil, que es quien investiga el suceso, en la inspección ocular comprobó que lo que había explotado era un dispositivo electrónico, pero no pudo precisar qué tipo de dispositivo. Y es que el móvil de este joven fue encontrado en el suelo de la habitación y no tenía signos de explosión.
Imagínense cómo quedó de dañado ese dispositivo tras la explosión, que la policía todavía no ha averiguado qué era lo que se estaba cargando. Cabe recordar que la inmensa mayoría de los dispositivos son seguros y que ese tipo de explosiones o incendios son las menos. Pero como ocurre también con los coches o los patinetes eléctricos, todo lo que tenga una batería, según cómo, puede sufrir algún tipo de sobrecalentamiento. Por eso hay que estar atentos a ese tipo de indicios, como es apagar el aparato si vemos que se calienta demasiado, o no usar, por ejemplo, cables o cargadores que no estén en perfecto estado. Entramos ahora en terreno político. Pedro Sánchez continúa este lunes su ronda de contactos cara a un debate de investidura que aún no tiene fecha. Recordamos que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha querido darse tanta prisa en poner día y hora para la investidura de Sánchez como si lo hizo cuando fue el turno del candidato popular Núñez Feijóo. La cuestión es que el presidente en funciones y candidato socialista se reúne este mediodía con los sindicatos, primero con UGT y luego con Comisiones Obreras. Ya por la tarde, a las 5, recibirá al líder del Partido Popular. En el caso de esta reunión con Feijóo, es la segunda en 5 semanas, después de que estuvieran meses sin hablarse. Ahora cambian los papeles respecto a la cita de finales de agosto, porque el que recibe es Sánchez y el que visita es Feijóo, aunque el resultado va a ser más o menos el mismo. El presidente en funciones no va a pedir el voto al líder popular. Tampoco le va a explicar a Feijóo los detalles de sus negociaciones con los partidos separatistas. Sí han deslizado desde el PSOE que Sánchez aprovechará para solicitarle una vez más la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que la reunión de esta tarde va a ser más de cara a la galería que otra cosa. Porque las reuniones de peso, pensando en la posible investidura de Sánchez, llegarán a partir de mañana, cuando el presidente en funciones reciba al PNV, ya el miércoles a Esquerra y el viernes a Junts. Entre tanto, los mensajes que llegan del entorno de Moncloa son que en breve habrá nuevo ejecutivo. El último en verbalizarlo ha sido el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.
Os apostamos por lo que dijo la sociedad española el 23 de julio, que no es otra cosa que seguir con un gobierno de progreso y de mirar al futuro. Y ese gobierno de progreso, como durante estos 5 años, se ha basado sustancialmente en 2 líneas, el diálogo y el marco constitucional.
El PSOE trabaja en un nuevo gobierno asentado en el peaje de la ley de amnistía, una ley de impunidad, como la han calificado los ciudadanos que ayer se manifestaron en Barcelona y a la que, entre otros dirigentes políticos, asistieron el propio Feijóo y también Santiago Abascal. Fuera de nuestras fronteras, toda la atención está puesta, lógicamente, en la guerra entre Israel y Palestina, que deja por el momento más de 1.100 muertos entre ambos bandos, 730 fallecidos israelíes y 413 por el bando palestino, además de miles de heridos. Ha sido una noche de continuos bombardeos israelíes sobre cientos de objetivos militares y civiles de Hamas en la franja de Gaza. La ofensiva del país hebreo es total y determinada. Solo hace falta escuchar lo que ha dicho hace unas horas el ministro de Defensa de Israel.
Hace 15 años, como jefe del Mando Sur, estuve a punto de acabar con Hamas y fui frenado por los líderes políticos. Eso no volverá a ocurrir. Vamos a cambiar Gaza para los próximos 50 años. Actuaremos sin freno.
Estados Unidos ha sido una de las primeras naciones en mandar ayuda militar a su aliado, a Israel, un portaaviones, munición y varios destructores. Mientras tanto, como decimos hace un momento, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha limitado a una petición para contener el conflicto, pero evitando una condena unánime a Hamas. En cuanto a la situación de los españoles que permanecen en esa zona del conflicto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha descartado por ahora su evacuación. Sí ha recomendado a los turistas que estaban estos días de viaje por la zona que permanezcan en sus hoteles. Y a los residentes españoles en Israel, unos 7.200, que no salgan de sus casas. Es el caso, por ejemplo, de Luis Vega, un médico residente en un hospital de Israel. Luis nos ha contado aquí en COPE cómo están viviendo estos momentos de incertidumbre.
Las sensaciones de tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos, la atención generalizada es de indefensión. La embajada nos está ayudando. Lo único que ha sido mandar un email 36 horas después de que comenzasen los acontecimientos aquí, diciéndonos que han actualizado las recomendaciones y dándonos un teléfono de emergencia. Depende si vives en Jerusalén o en Tel Aviv o en el centro, ¿vale? Con lo cual, las sensaciones que la embajada nos ha dejado tirados. Aquí nos estamos gestionando cada uno como pueda.
También hemos hablado con Cristina Muñoz, miembro de la ONG Action Aid. Ella ha intentado salir del país comprando incluso 3 billetes a 3 destinos diferentes. De momento, sin mucho éxito.
Ahora mismo nuestra indicación también para todo nuestro personal es quedarse en casa. Entonces todo el mundo ha hecho acopio de provisiones y estamos refugiados en las casas. Yo eso voy a salir porque tengo que volver a España y porque es una responsabilidad para la organización tener personal internacional que no es esencial para la respuesta humanitaria.
Es realmente una situación muy, muy compleja. Hay dos compañías españolas que operan vuelos a Israel. Air Europa, que suspendió sus 2 vuelos previstos a Tel Aviv para ayer, y luego está Iberia, que suspendió los del sábado, aunque retomó las operaciones ayer mismo. Ambas compañías irán adaptando sus vuelos a cómo evolucione la situación allí. Por eso, si tiene previsto coger algún vuelo a Israel los próximos días, lo mejor es ponerse en contacto con su compañía aérea o con la agencia de viajes. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información y más análisis para conocer los secretos de este conflicto con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol. Lo reduce en 3 semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde $4.99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana. Esta es evidentemente una mañana desde que tuvimos noticia el sábado por la mañana de la incursión terrorista de Hamas en territorio israelí. Esta es una mañana en la que sigue el centro, sigue todos los objetivos de las cámaras, llamemos así, los micrófonos, todas las plumas que escriben están enfocadas lógicamente a ver qué está ocurriendo en aquel territorio. Hay más cosas de las que les damos cuenta en España a lo largo de la mañana, pero ahora déjenme que me vaya a Jerusalén porque allí está Miquel, allí estarán. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver, si tuvieras que establecerme ahora mismo un parte de guerra y decirme cómo están las cosas, ¿qué me dirías?
Te diría que estamos en una guerra total entre Hamas e Israel con dos puntos clave. El primero de ellos es que los combatientes de Hamas siguen desplegados en suelo israelí, siguen manteniendo sus posiciones en al menos 7 localidades próximas a Gaza, y en el briefing que está haciendo ahora mismo el ejército, señalan que esto es ahora mismo su máxima preocupación, ¿no? Ver cómo todavía tienen al enemigo desplegado en su propio suelo, en 7 localidades. El objetivo del ejército era evacuar a los civiles de estas zonas lo antes posible para llevar a cabo una operación limpieza casa por casa, calle por calle, pero no pueden hacerlo porque los combates siguen, insisto, dentro de las localidades de Israel. Y la segunda parte de esta fotografía, sin duda, está dentro de la franja donde los bombardeos que está realizando la Israel por tierra, mar y aire son los más duros que recuerdan los residentes con los que hemos podido hablar en las últimas horas. La cifra de muertos en esta guerra que comenzó el sábado de forma sorpresiva con esa operación de Hamas ya supera el millar, y también hay un factor que no teníamos en anteriores ofensivas, y es que parece que los islamistas tienen ahora mismo dentro de la franja más de 100 rehenes israelíes.
Claro. Digamos que Hamas cruzó esa frontera. A la par los drones, las bombas, en fin, lo que más o menos ya conocemos. Pero una de las intenciones eran, y lo consiguieron, coger rehenes, de llevarse rehenes a la franja de Gaza. Esos rehenes serán, hombre, protagonistas de futuras negociaciones o utilizados como escudos humanos. ¿Tú qué crees?
Bueno, viendo un poco cómo es el pasado en la historia, en este conflicto entre estos dos bandos, el objetivo número uno de los rehenes y de los cuerpos de los israelíes que pueda tener Hamas en su poder es un futuro intercambio. De hecho, desde la parte política del movimiento islamista ya han declarado que su primera petición va a ser que Israel limpie sus cárceles de presos palestinos. La segunda será el levantamiento del bloqueo. Pero sin duda, el gran objetivo de Hamas es conseguir un gran intercambio de presos. Aquí nadie olvida que en 2011, por ejemplo, Israel accedió a cambiar un soldado que tenía Hamas capturado con vida, por 1027 presos palestinos. Ahora estamos hablando que hay decenas de israelíes en manos de Hamas. Y uno de los problemas es que cuando se produjo la entrada de los milicianos islamistas, con ellos también entraron otros civiles de Gaza, aprovecharon la rotura de la verja de separación y ellos también hicieron rehenes. Con lo cual, el número ahora mismo no está claro, no saben, no han podido determinar, ni las propias autoridades de Hamas han podido determinar cuántos rehenes tienen en su poder. Pero esto va a ser clave, Carlos, tanto para ese futuro intercambio de prisioneros como también para lo que es la evolución de la guerra, porque si Israel quiere hacer una incursión terrestre a gran escala, estoy seguro que esto va a ser una medida de presión que va a pesar mucho sobre los mandos militares.
¿Cuál es el estado de la población ahora mismo en Israel? Me imagino que un estado de shock.
Sin duda, la población aquí ha estado de shock, hay un enfado, hay ansiedad, hay mucho nerviosismo, es algo que a mí me ha tocado, yo he estado viviendo aquí las últimas ofensivas desde el año 2008 y la verdad es que no me había encontrado sobre todo con esta sensación de inseguridad, porque por primera vez han visto cómo ese sistema que multimillonario que habían ido levantando año tras año se ha venido abajo, ha hecho aguas, ¿no? Entonces están en estado de shock, quieren respuestas, exigen a su primer ministro Benjamin Netanyahu que les explique cómo ha sido posible esta infiltración masiva del enemigo en su propio territorio y de momento la única respuesta que llega por parte del ejército es que están en guerra, la prioridad ahora mismo es acabar con esos combates que se siguen desarrollando dentro de Israel y después ya se hará una investigación, ¿no? Pero ahora mismo la sensación es de mucho nerviosismo. Hay miedo a que los milicianos de Hamas, además de estar combatiendo en esas poblaciones cerca de la franja, se hayan podido mover por otros puntos del país. Por eso, pues, realmente hay una gran sensación de inseguridad en el que es el país de la seguridad.
Gracias, Mikel Ayestarán. Seguimos contando contigo.
Gracias, buenos días.
Es el peor ataque que ha sufrido Israel desde 1973. Los que entonces estuvieran vivos y tengan memoria se acordarán de la guerra del Yom Kippur. Los países árabes aprovecharon una fiesta judía para pillar desprevenidos a los israelíes. Bueno, pues justo 50 años y un día después de aquel ataque, otra vez aprovecharon la festividad judía para entrar en territorio israelí desde la franja de Gaza. Más de 1,000 terroristas de Hamas atravesando la frontera por 20 puntos diferentes, con parapentes, con vehículos, después de cortar las alambradas. 1,000 terroristas que pillaban por sorpresa a civiles de hasta 15 ciudades y también se lanzaban desde la franja miles de cohetes. Y los servicios de inteligencia, como decíamos, como ahora decía Mikel, ni se olieron los preparativos de esa ofensiva, preparativos que Hamas realizó con el patrocinio, con la supervisión, con la ayuda en la planificación de Irán. De eso quedan pocas dudas. Bueno, vamos a ver otras cosas de esta mañana, Sergio, antes de meternos en otras harinas de otros costales.
Herrera en COPE. Pues hoy también estamos dedicando tiempo a otro serio problema que tiene la comunidad internacional, como es el drama humano de la inmigración ilegal. Este fin de semana hemos podido comprobar que ese goteo de inmigrantes ilegales no se detiene en las costas canarias. 7 pateras con más de 600 inmigrantes han llegado en las últimas horas, elevando a 18.000 los inmigrantes ilegales que han recibido Canarias desde que comenzó el año. El presidente canario, Fernando Clavijo, vuelve a pedir ayuda al gobierno de España.
Yo no sé qué más tiene que pasar para que el gobierno de España pues mire para Canarias. Solicitamos que se reúna a la Comisión de las Comunidades Autónomas toda esa solidaridad que nos parece bien que muestra en otras ocasiones con otros países, no la está haciendo con Canarias.
Ante esta situación, la Iglesia ha querido expresar su preocupación por esta crisis migratoria. En una nota firmada, los obispos canarios piden trabajar en una acogida digna e integral para todos los inmigrantes, que ponga el foco en el progreso en los países de origen y la humanidad en los países de destino. Por lo demás, en Afganistán ya son más de 2.000 los fallecidos y más de 9.000 los heridos tras los terremotos de este fin de semana, y con el agravante de que el aislamiento talibán dificulta la ayuda internacional. Esto mientras en Ucrania el gobierno de Zelensky ha impulsado una campaña para reclutar a nuevos soldados, dando por hecho que la guerra con Rusia irá para largo. Y en el partidazo de COPE nos vamos al parón de selecciones con la clasificación de Liga muy apretada tras 9 jornadas. Bruno Casar.
Sí, mantiene el liderato el Real Madrid con 24 puntos, 2 más que el Girona, que coloca 1 sobre el Barça. Barça tras el empate de los de Xavi anoche 2-2 ante el Granada. Cierra puestos de Liga de Campeones el Atlético de Madrid a 2 puntos de los azulgrana tras la victoria 2-1 ante la Real Sociedad. Jornada 9 que ayer completamos con el Villarreal 1, Las Palmas 2, Celta 2, Getafe 2 y a la vez 1, Betis 1. Pasa factura porque el Sevilla ha destituido a Mendilibar. El Almería ya tiene nuevo entrenador, Gaizka Garitano, y en Fórmula 1, enésima victoria de Max Verstappen, que el sábado se proclamó campeón del mundo en la carrera del sprint. Piastri y Norris completaron el podio, Alonso acabó sexto, Carlos Sainz no pudo ni siquiera tomar la salida por una fuga de combustible en su coche.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor.
Hoy hay lugar también para meter la pata.
Pues quizá hoy menos, fíjate. Te voy a poner, Herrera, cómo suena un ataque terrorista en masa. Ya lo sabes, 1,000 muertos, más de 2,000 cohetes lanzados, algunos hablan de 5,000. Mujeres y niños secuestrados, torturados y asesinados. Imanes llamando a la Guerra Santa desde las mezquitas. Una turba celebrando la barbarie y, claro, la población civil de Israel y también de Gaza sufriendo las consecuencias. Bueno, da miedo, ¿verdad, Herrera? Aunque no sepamos árabe, se entiende fenomenal lo que dicen estos bestias.
Se intuye, sí.
Se intuye, ¿verdad? Bueno, pues bien, medio gobierno de España ha salido en tromba a defender o justificar este ataque terrorista. Y no porque necesiten los votos de Hezbollah o de Hamas para la investidura, Herrera. Lo hacen gratis. Un poquito de vergüenza, ¿verdad? Pero la palma de todos los que han hablado se la lleva una diputada de Sumar, que es de origen saharaui. Se llama Tess Sidi. Fíjate lo que ha dicho, ¿eh? Con los pueblos y su derecho a la libre determinación. Todo esto después de que cayeran entre 2.000 y 5.000 misiles. Hoy y siempre con Palestina. Tú mira cómo habla esta individua de cualquier cosa que dan ganas de devolverla definitivamente al Sahara.
No se puede comprender el movimiento antirracista sin las personas a los que llamamos a veces despectivamente blancas. Este movimiento antirracista nos tiene que incluir y os tiene que incluir y nos tiene que incluir a todas y a todos y a todes.
¿Qué te parece, la individua? Bueno, pues esta diputada que justifica los ataques terroristas, que es de Sumar, ataques terroristas a la población civil de Israel, se lleva cada mes 3.200 pavos en el Congreso. Quizás explique mejor, Herrera, por qué no les da ningún apuro pactar con Bildu y con Otegi. Al lado de Hamas deben parecerle pues tiernos cooperantes de una ONG.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa... ¿Cómo vienen los periódicos?
El rechazo a la amnistía llena Barcelona y descoloca al PSOE, titula esta mañana el diario El Mundo. El País publica hoy una encuesta en la que el dato más sobresaliente es que casi la mitad de los encuestados, un 48%, quiere que se repitan elecciones. No en mi nombre, titula ABC, clamor en las calles de Barcelona para evitar que Sánchez ceda a las exigencias del independentismo. La Razón dice que Moncloa, pese a todo, maniobra para que el Tribunal Supremo no evite la rehabilitación de los líderes del Procés y que Puigdemont y Junqueras sean candidatos de sus partidos en las próximas elecciones catalanas. Todo el horror de una nueva guerra en ciernes tras el ataque terrorista de Hamas a Israel, que ocupa analistas y expertos esta mañana en los periódicos. Destaca El País, por ejemplo, que el primer ministro Netanyahu anuncia una guerra larga y difícil y corta ya los suministros de electricidad, combustible y bienes a Gaza, uno de los territorios, se recuerda hoy, más densamente poblados del planeta. La inestabilidad amenaza con extenderse al Líbano y Egipto, dice El Mundo, tras un ataque que los israelíes ya consideran su 11S. Todos los periódicos también alertan hoy sobre la dramática situación de la isla del Hierro, que empieza a compararse con la italiana de Lampedusa. Ayer domingo, más de 300 migrantes que arribaron al Hierro a bordo de 3 barcazas. Lo peor, dice La Vanguardia, está por llegar. Canarias se prepara para un nuevo ciclo migratorio de llegadas masivas. La cosa va a más y desborda los recursos de acogida del archipiélago. Y hay dos cosas más. Hoy cuenta 5 días que los bancos españoles cierran 1 de cada 2 oficinas. 120 sucursales ya han cerrado en la primera mitad de este año. Y denuncia ABC que sigue el atasco en las oficinas de la Seguridad Social, que no se arregla hasta 1 año, por ejemplo, para cobrar el ingreso mínimo vital.
¿Y la letra pequeña?
Pues lo cuenta muy bien Jorge Alcalde hoy en un reportaje en La Razón. El espacio se está llenando de gente y a este ritmo podemos encontrarnos con una estampa parecida a esa foto ya mítica de los alpinistas formando una caravana de gente subiendo al Everest. Avalancha de solicitudes desde que nuevas compañías privadas tienen permiso para llevar a la práctica misiones de mayor o menor envergadura. Un turismo espacial en boga que plantea, dice, también algún dilema ético, como permitir a civiles, no astronautas profesionales, que asuman riesgos físicos y neurológicos en un espacio de microgravedad, por ejemplo.
El trino del conciso, información confidencial de Dávila. Otra de las noticias del día es que hoy se reúnen Núñez, Feijóo y Sánchez. Seguramente será para nada, pero bueno. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Perdón por esta voz de ultratumba. Tras la inmensa manifestación de ayer en Barcelona, le pregunto a un periodista que sigue habitualmente a Sánchez si esta concentración le ha podido afectar al cómplice de separatistas y proletarras. Respuesta: nada, ni lo sueñes, le trae por una higa. Y entonces vuelvo a preguntarle, ¿qué se puede esperar de la reunión precisamente esta tarde con Feijóo? Pues nada que no podamos prever. La reunión será tensa y Feijóo insistirá en tres líneas maestras. Una amnistía supone la ruptura de la igualdad de todos los españoles. La amnistía no puede ser el trueque de Sánchez para seguir en Moncloa, y Feijóo le va a exigir a Sánchez que le diga también quién y qué está negociando con el forajido Puigdemont. La réplica de Sánchez será una insistencia en la monserga de su traición: diálogo, convivencia y reencuentro. Nada más se puede esperar de este individuo. En el PSOE, los tibiamente críticos con Sánchez, que son varios constitucionalistas, afirman sin ambages que la amnistía es directamente inmoral. Uno de estos ministros en su momento denuncia a los diputados socialistas que se van a prestar a votar la amnistía de Sánchez. Les quiero recordar que nuestra constitución no existe el mandato imperativo. Es más, digo, si creen que algo es contrario a los intereses de su país, tienen que votar en contra. Esto en realidad es puro angelismo. Ni siquiera los parlamentarios de Page votarán en conciencia. Mentira. Es curioso. El número dos de Page es secretario general del Partido Socialista en esta región, Castilla-La Mancha, y opina por lo vagina y, según me dicen, que igual que su jefe, pero por encima de su conciencia está lo que ellos llaman el patriotismo de partido. Por encima de todo y todos. Y una sola coda: elecciones vascas el 10 de marzo.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El precio del aceite de oliva virgen extra ha experimentado, en algunos casos, un aumento del 75%. En concreto, la garrafa de 5 litros ha pasado de 36,95 euros a principios de septiembre a 64,59 ahora. Es decir, un aumento de 5,53 euros por litro en un solo mes. Las causas de esta subida tienen que ver con la sequía y con el encarecimiento de toda la cadena de valor y distribución del aceite. Desde el cultivo, cuidado y cosecha, hasta el procesamiento mediante extracción, refinado y envasado en diversos recipientes. También se ha encarecido el almacenamiento controlado, el transporte logístico y la comercialización, especialmente por culpa de la reforma laboral, el incremento de los costes sociales y un salario mínimo que ha subido un 25% en muy poco tiempo. Al final, tener aceite de oliva a 50 metros de casa en toda España tiene un coste que no se ve, pero está.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas están ciertos, como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. ¿Y el décimo? Se ha perdido entre nuestras ofertas. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Este fin de semana el mundo, la verdad, está enseñando la peor de sus caras. Muchas escenas dolorosas. Pero he encontrado un recuerdo en redes. El día en el que un exmiembro de Hamas se presentó en la ONU, tomó la palabra bajo la atónita mirada de los miembros del Consejo y que puede explicar bastantes cosas. Mi nombre es Mossab Hassan Youssef. Crecí en Ramallah como un miembro de Hamas. Dirijo mis palabras a la autoridad palestina que afirma ser el único representante legítimo del pueblo palestino. Pregunto, ¿de dónde viene su legitimidad? El pueblo palestino no les eligió y no los designamos para representarnos. Ustedes se han autodesignado. No le rinden cuentas a su propio pueblo. Esto queda en evidencia por su total violación de los derechos humanos.
This is evidenced by your own total violation for their human rights.
Cuando se azuzan las cosas, ¿no? Luego pasa lo que pasa. Y es lo que estamos viendo también. Segundo debate presidencial en Argentina. La gran estrella, Herrera Javier Milei, por supuesto, líder de Libertad Avanza, se ha mostrado menos enajenado que en otros foros y sus fieles alaban en redes su cierre leído de pe a pa.
Los políticos que hace 40 años se enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno les pidió perdón. Ninguno resignó un privilegio. Ninguno trató de terminar con el modelo de la casta. Ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso. Y claro, no lo van a hacer.
Está pasado, vamos, ahora mismo.
Bueno, hay elecciones el día 22, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí, este ha sido el segundo debate presidencial. De Milei podríamos hacer un día un especial, porque lo tiene todo mi María Antonia Herrera. Todo. Aquí se le ve en su parte formalita, pero uf, cualquier cosa. He estado viendo a Mirta este fin de semana con su novia. Mirta, 95 años tiene, por cierto. Y ahí sigue Mirta Legrand. Alejandro Fernández, el potrillo, también ha tenido un fin de semana complicado. El cantante se ha presentado a un concierto en condiciones difíciles.
Cuando lo ven salir, dicen, ay, se ve raro el potrillo, pues ¿qué tendrá? ¿Tendrá sueño o qué? No, la gente que estaba ahí asegura que estaba en estado inconveniente.
No.
Y que supuestamente a lo largo de la noche, pues que todo iba de mal en peor, que él cada vez iba, pues poniéndose un poquito más astral, y prueba de ello es que, imagínense, todavía no acababa el concierto y ya había asientos vacíos entre los asistentes.
Más astral, eso es maravilloso. Se quedó dormido en pleno concierto, mientras cantaba. Alucinante.
Bueno.
Escenas que se han hecho virales. Un grupo de amables ciudadanos ayudando a dos policías nacionales cuyo coche se quedó encallado en una acera.
El día que nos lleves detenido, acuérdate de nosotros.
Para que luego diga la autoridad que nos ayudamos los gitanos.
Para que luego cuando me vean con porro me lo quiten.
Bueno, también lleva cientos de miles de visualizaciones, rozando el millón esta chica que trabaja en una cafetería. Ella cuenta que le da igual lo que la gente pida. Para lo que cobra, le da igual.
Vale, trabajo en una cafetería y esas son las cosas que me dan igual. Me viene un cliente y me dice, mira, que me has cobrado de menos, el tamaño del café es grande y te he pagado uno pequeño, no sé qué. Me da igual, llévatelo. Si fuese por mí, yo cogía toda la vitrina de los dulces y te la daba entera la vitrina de los dulces para ti. O cuando a alguien se le cae el café. Ay, me pones otro, perdón, te pago el otro, no sé qué. Me da igual, yo voy a seguir cobrando 5 euros la hora.
No te creas que todos son likes a esto, ¿eh? Ha tenido que dar muchas explicaciones porque autónomos empresarios le han dado palitos por cuidar tampoco el negocio. Uh-huh. Me he hecho fan de una cuenta que se llama Exponiendo la Verdad. Enrique se llama, 65.500 seguidores. Lo estoy flipando muy fuerte.
Vosotros empíricamente no podéis demostrarme que el agua saliera una esfera. De ninguna forma. Entonces dicen, no, es la gravedad la que pega todo. Y yo te digo, muy bien, es la gravedad la que pega todo. Entonces la gravedad permite que una mariposa vuele, pero en cambio sostiene a la ballena y a millones de litros de agua en la parte de abajo donde se deberían de caer.
Es súper interesante.
Ese es el gran problema que tienen ellos, que nosotros empezamos a hacer esas cuestiones y esas preguntas en las cuales ellos no tienen posibilidad de dar respuesta.
¿Quién nos ha fallado, Herrera? ¿La primaria? ¿La LOPSE?
Yo qué sé.
No sé. Algo nos debe haber fallado porque yo ya me he dado la vuelta y me he hecho fan, ¿eh? Uh-huh. Exponiendo la verdad, es maravilloso. Y le vamos a dar a los zaragozanos nuestro abrazo, que están en días muy señaladitos. Casi 50.000 personas se reunieron este fin de semana en la Plaza del Pilar para entonar el canto a la libertad de la Bordeta, para escuchar el pregón de sus fiestas y recibir a sus pilares. Esas imágenes y mucha emoción. ¿Te vas a acercar o qué?
Pues hay razones más que suficientes como para acercarse a Zaragoza. No voy a andar muy lejos, ¿eh?
Ah, mira tú, ya sabía yo, no te pierdes una. Uh-huh. Fin.
Bueno, que ahora mismo son 55 y llegan las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Moodcare, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en 3 semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me ha entrado un poco de hambre.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.